¿Cuándo hablar con nuestros hijos de sexualidad? ¿Qué responder si son ellos los primeros en abordar el tema? ¿Somos nosotros los padres los indicados a tener esta conversación? ¿O son los maestros, cuidadores secundarios y otras figuras de importancia? Amor Antunes, sexóloga, nos responde a estas cuestionantes y nos guía en la delicada pero necesaria tarea de una crianza sexualmente consciente. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se acercan a este espacio de Vida Contigo, en el que siempre vamos a estar tratando de transmitir información relevante, tranquilizadora, actualizada, que nos haga sentir acompañados en el largo viaje de criar. Hoy me acompaña mi queridísima amiga que me regalaron las redes y a quien aprecio muchísimo y a quien además tuve la fortuna de ver y abrazar en persona, y eso es un pendiente que podemos renovar absolutamente siempre, y es Amor Antunes, terapeuta sexual, educadora, porque a eso se dedica, mamá, y comunicadora y divulgadora de derechos en salud sexual y reproductiva. Bienvenida, amor querida.
Gracias, gracias a ti, gracias por tu espacio, gracias por el abrazo que nos dimos, el que nos vamos a repetir, y por las invitaciones que me haces siempre, porque definitivamente en esto seguimos creciendo. Yo sé que tú no paras de aprender, igual yo por mi lado, tanto en la experiencia como mamá, como lo acabas de plantear, que yo siento que sí es relevante, que sí es importante. Por muchísimos años hablé de sexualidad sin la experiencia vivida de todos los procesos que conllevan al tema de hacerte cargo de otro ser humano, ¿verdad? Con ese título de mamá. Y sobre el tema de crianza sexualmente consciente y sobre el tema de la información, como lo dijiste tú, si un elemento que yo creo que para mí es importante es que eso, soy educadora. Antes que psicóloga, antes que especialista en salud sexual y reproductiva, y la información que por muchos años le ofrecía a pequeños y adolescentes acerca de la sexualidad versus la que hoy en día siento y quiero y necesito transmitir, es otra historia. Y no es porque ahora estamos en... No. Es la vivencia, además del paso de la sociedad, pues, ¿no? Y cómo avanzamos.
Definitivamente, amor. Y esto me hace pensar en que... Y esto quizás sale un poco de la agenda de lo que vamos a estar conversando hoy, que por supuesto vamos a entrar en el tema que nos trae a la mesa, que es importantísimo, pero me hace pensar en que aquí hay algo importante, que todas las personas que se acercan a una fuente de información respecto a crianza, que hoy en día tenemos acceso a tantas, seamos también acuciosos en pensar, en preguntarnos si esta persona que me está aconsejando a lo mejor lleva a la práctica todo esto que está compartiendo, si tiene una vida congruente con lo que está impartiendo. Ojo, nada fácil, nada fácil. Hay gente que a veces me dice, pero tú nunca pierdes la paciencia, como pensando que yo soy como inanimada, ¿no? Claro que perdemos la paciencia, pero al mismo tiempo procuro que mi mensaje sea cónsono con mi quehacer. Así que qué bueno que dijiste esto, porque sin duda atravesar el portal de la maternidad, de la paternidad, de cuidar a otros, es transformador. Es transformador y no nos deja ilesas. Siempre nos mueve.
Así si estamos atentas, no nos deja ilesas, sí.
Así es. Amor, el tema, el temazo que abordamos y abordaremos porque sabemos lo necesario que es. Sexualidad. ¿De qué estamos hablando? Para ponernos en la misma página cuando hablamos de sexualidad.
Me encanta que siempre lo sigamos hablando, porque además aquellos que hemos podido acompañar diferentes periodos vitales, te das cuenta que de adultos estamos arrastrando y criando. Y si no hacemos el stop, vamos a seguir perpetuando todo el maltrato y toda esta cantidad de, mira, seguir repitiendo información que no nos fue útil, que no nos brindó ningún tipo de guía, que más bien nos angustia, que más hoy en día pudiera ser el motivo de consulta, que realmente es como, ¿sabes?, el core, el centro de otra serie de síntomas que yo voy de alguna manera sintiendo o experimentando. Lo primero que quiero comenzar a rescatar aquí, porque bueno, a ver, sexualidad adolescentes hay cualquier cantidad de información. ¿Qué quiero de alguna manera ofrecerles como diferente en este aprendizaje y en este escuchar nuevas perspectivas? Lo primero que le quiero pedir a las familias que nos están acompañando es que por lo menos este rato, se lo regalen como contemplativos, como quien no tuviera el candelero allá afuera, ¿sabes? Y dé una pregunta o dé una respuesta. Escuchen esto. Y creo que desde esa posibilidad, por lo menos este rato, ya luego quizás pueden generar ustedes siempre un mejor discurso. Somos seres sexuales y sexuados desde el vientre y hasta nuestra muerte. Este concepto me lo regala mi querida Adriana Ordóñez y es poderosísimo. Porque a propósito de la etapa que tú quieres que revise contigo, que es la adolescencia, culturalmente hablando, nos han enseñado que es que aquí es esa etapa, que es que aquí aparece la vorágine. Y entonces llegaron las hormonas y me lo cambiaron, me la transformaron, ya no es mi bebé, ya pasó esto, ya no está pequeño. Y ojo con esto, porque esto, cuando uno comienza de alguna manera a revisarlo históricamente, socialmente hablando, hay mucho discurso que es violento. O sea, esta cosa de pretender, asumir y tratar a los hijos como nuevos seres humanos, adultos, maduros, ¿no? A propósito de un proceso fisiológico, involuntario, que no hay agenda, no hay un mamá, te voy a hacer el favor de que suceda después de... no sé, you name it, ¿no? O antes de, tal, para no molestar, para no... No, esto nos sucedió a todos y sucederá cuando nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, esté listo para, ¿no? Entonces, eso es importante porque quiero rescatar que este ser humano no es que se transforme en otra cosa, somos los mismos. Y cuando hablo de sexuales y sexuados, es que hay cualquier cantidad de características físicas, hormonales, anatómicas, cerebrales, funciones, muchas funciones más allá de lo genital, que eso nos hace de alguna manera como distintos, únicos y particulares, ¿no? Nuestro diseño está eso. Pero cuando digo que somos sexuados, y aquí viene el asunto rico de material para los adolescentes, es que somos seres humanos o personas que tenemos emociones, ideas y comportamientos asociados a esa función. Es decir, no es que este cuerpo lo tengo y yo no pienso sobre este cuerpo y yo no siento a propósito de este cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, y esto pasa desde el vientre y hasta nuestra muerte. Les quería regalar además de manera muy específica, porque cuando uno busca sexualidad, así como dices tú, aparecen muchos voceros de crianza, bueno, sobre sexualidad se ha escrito y se seguirá escribiendo, quiero creerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces les voy a regalar este primer término que me parece tan plano, tan que no me sirve para nada, pero bueno, es de Oxford, o sea, el diccionario, o sea, una de las grandes uh-huh. referencias. Dice, conjunto de características físicas, ¿okay? Y psicológicas propias de cada sexo. O sea, con ese concepto no puedo hablar, no puedo conversar, no puedo discutir, o sea, ¿de qué me hablas, no? Uh-huh, hay uh-huh. un concepto que yo recién acabo de aprender, que me encanta, y este como muchos otros, que es de María Gabriela Santini, y ella plantea que sexualidad es la forma como el ser humano vive su impulso sexual. Además, ella habla uh-huh. de energía sexual como energía de vida. Es decir, no es erotismo, no es sexualmente explícito, no tiene ningún fin, digamos, de guión sexual. No. Aquí estamos hablando de la energía que nos permite
vital.
La capacidad vital, uh-huh. de estar vivos, de crear seres humanos, crear proyectos, crear, hacer ejercicio, todo lo que te mueve es esta energía sexual, ¿no? Entonces, la manera o la forma como vivimos este impulso sexual. Y de nuevo, cómo lo comunicamos. Hay otros grandes autores que me encantan que hablan que la sexualidad es comunicación. Porque finalmente, insisto, pienso, siento y me vinculo conmigo y con el resto de seres humanos que están a mi alrededor, bueno, humanos, animales y de todo tipo, a propósito y a través de mi sexualidad. Es decir, lo primero que les quiero regalar es que si usted ha crecido, o lo poco que le dijeron tenía que ver con el concepto de sexualidad dedicado a ciertas partes del cuerpo, uh-huh. a un proceso en el caso de las mujeres asociado a la menstruación como la gran puerta, ¿no? Hay un momento precioso allí, pero vienen sucediendo cosas desde antes y hasta luego, después de la menopausia también. Uh-huh. Entonces, entendamos que no estamos hablando solamente de genitales, entendamos que estamos hablando de todo el sistema. Y cuando digo todo el sistema es que me voy más allá de la piel, hablo de funciones cognitivas, hablo de emociones, hablo inclusive en términos espirituales, ¿sí? Todo eso se teje alrededor de la sexualidad, de nuestra sexualidad.
Cuando hablas de sexualidad, me remito también a un concepto que he escuchado muy difundido y quisiera tener tu opinión, que dice que la sexualidad es todo lo que tiene que ver con las emociones humanas y más allá de la piel, pero siendo la piel también un medio de transporte para que las emociones viajen. Que sexualidad es lactar a un bebé, es el límite que yo establezco con mi cuerpo en cuanto a mis relaciones románticas y no románticas. O sea, que pareciera que la sexualidad es un ámbito muchísimo más grande de lo que muchas veces hemos comprendido. Cuéntame qué opinión te merece como este concepto que engloba la sexualidad como algo tan amplio.
A mí me parece fabuloso, no solamente amplio. Si tú me preguntas a mí, hoy en, y me imagino que lo mismo de un cardiólogo del sistema cardíaco, pero para mí es el gran sistema, es el sistema sobre el cual es como la gran columna vertebral, insisto, más allá de hueso y piel, como tú lo acabas de plantear, en la cual se tejen todos los demás elementos que componen mi ser. Y aquí me voy a identidad, me voy a plenitud, me voy a vínculos, me voy a orientación, por supuesto. Es decir, son muchísimos los elementos sobre los cuales reposa, se interrelaciona, se nutre o se obstaculiza en mi desarrollo como ser humano completo, saludable y pleno, el aspecto de la sexualidad. Fíjate que dentro de esta variedad de elementos que componen la sexualidad, justo estoy leyendo a Joan Garriga y él plantea, ser padre y madre es, en primer lugar, es algo biológico. Es el vehículo de la sexualidad y el instinto. O sea, y es que es real. Además, él termina con una cosa que es como una puñalada y dice, quizás del amor, en muchos casos. Pero originalmente y de manera más primaria, nosotros llegamos a concretar desde el punto de vista biológico el tema de la crianza y este rol de padre a propósito de la sexualidad. Además, desarrollándose esto en una serie de comportamientos, en un guión explícitamente sexual con los genitales como protagonistas. Pero esto es una función nada más. Esta es una de las tantas aristas que tiene la sexualidad. Hasta ahora todavía siento muy repetida, nuestra visión sigue siendo como muy centrada en lo reproductivo, mucho del lenguaje, del contenido que todavía se sigue de alguna manera perpetuando, es eso, es cuando somos fértiles, cuando no somos fértiles, y de nuevo, toda la angustia, tampoco es que queremos inventarnos todas estas historias, por ejemplo, Latinoamérica como primera zona, una de las tantas zonas tan tocada y tan maltratada por todo el asunto alrededor de la sexualidad de nuestros adolescentes. Entonces, sí es cierto que tenemos una historia que ya nos para los pelos antes de tener que hablar con ningún hijo o hija, pero un momento, porque hay mucha más información más allá de ahora estás en posibilidad de procrear un ser humano. Hay muchísima más información.
Entonces esto me remite a otra pregunta, que es de las preguntas que seguramente tienen las personas que nos escuchan y es como la más frecuente, que muy probablemente a ti también te la hacen. Si sexualidad tiene que ver con el inicio de la vida, ¿cuándo entonces empiezo yo a poner el tema, a abrir la conversación? ¿A qué edad o en qué momento empiezo a hablar de sexualidad?
Mira, la agenda del qué digo y cuándo lo digo, en el caso más respetuoso, si somos unos adultos que estamos acompañando como desde el amor, desde el respeto y desde el límite de que sé que yo ni que te diga ni que te quite, esto va a manifestarse y si estoy atenta o atento, estoy allí contigo. Eso lo van a marcar son nuestros hijos, cada uno de ellos, y tú lo sabes como mamá de tres. No hay manera de, es que a esta edad le pasó a una o a esta edad le pasó a lo otro y este me lo manifestó de esta manera y con este la historia fue distinta, porque insisto, toda esta serie de manifestaciones, porque son eso, son como manifestaciones, son revelaciones, es algo que va a ir en la medida que lo permitimos, ¿qué permitimos? Un espacio que sea seguro, que sea amable, que sea respetuoso para que algo de esto aparezca delante de mí. ¿Sí? Para que yo no sea como que esto está pasando y yo no me estoy enterando. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, de cualquier tema asociado al tema de lo sexual, cuando nuestros hijos o nuestras hijas nos expresen o manifiesten algún tipo de gesto de comportamiento, de interés o de conversación o pregunta. Digo todo esto porque entonces esperamos al hijo verbal, pero sabemos que la etapa verbal viene
toma en tiempo, claro.
Y antes de que eso suceda, ya se han manifestado toda una serie de cosas preciosas y maravillosas con el bebé, ¿sí? Entonces, mucho cuidadito con esperar que no, hasta que me hable. Y la pregunta que generalmente me hacen es, el otro extremo es, ¿y qué hago si nunca me habla de este tema? O sea, ¿cómo le saco este tema? Entonces, en ese sentido, mi plantear una agenda el día que tú y yo, papá, mamá, cuidadores, creemos que es el momento adecuado, o sea, eso no lo pone un externo, esto lo va de alguna manera definiendo este guión que, insisto, es involuntario, es más fisiológico por muchísimo tiempo que de otro calibre, ¿no? Uh-huh. Cuando nuestros hijos nos los pregunten, cuando nuestros hijos manifiesten algún tipo de gesto, de circunstancia, necesidad, curiosidad o interés sobre el tema de lo sexual, allí intervengo. Allí okay. Hablo, si me toca hablar, allí modelo, allí observo, allí me pauso, allí respeto, allí te quiero, allí te valido. Uh-huh, fíjate que uh-huh. Digamos, este guión humano es tan, si lo dejaras que se manifestara, y como tú como yo tengo uno de tres y tampoco es que soy la mejor, o sea, yo también me tranco, uh-huh. Ya el mío está más verbal, o sea, a mí esto también... Me ha generado...
Te ha retado.
Claro, me ha retado. Pero uno si lo permite, si permite que se desarrolle, tú te das cuenta que tú estás practicando o las instancias te ponen a practicar por mucho tiempo eso. El acompañamiento, el silencio, el observar, ¿sabes? Quizás el proteger, más que estar contando tanto ni explicando uh-huh. tanto uh-huh. Hasta que llegue el momento.
Fíjate que
cuando ellos, cada uno de ellos, definirá estos dos elementos.
Y aquí tenemos que hacernos como muy acuciosos en entender que ese mensaje viaja muchas veces entre líneas, que no es verbal, que no es explícito, que está...
Y que no es sexualmente explícito tampoco.
Que uh-huh. es sugerido. Y a veces aquí los padres, yo les diría, y no sé si estarás de acuerdo, permítanse también seguir el instinto que de repente les dice... Esta curiosidad como que va por aquí. ¿Será claro. eso lo que yo estoy pensando? Pero a los 7, es como muy temprano. Pues sí, puede estar pasando.
Es que cuando tienes, como tú dices, cuando conectamos con esa idea, de inmediato la saboteamos o la descalificamos.
La bloqueamos,
a propósito
¿sí?
del ideal de una serie, que, o sea, los respeto profundamente, fueron unas primeras aproximaciones que quizás necesitamos por mucho tiempo para poder comprender mejor cómo esto se venía manifestando, pero quedarme con la tabla de edad y sexo y las conductas sexual típicas esperadas, o sea, yo cada vez menos tabla hago, porque insisto, esto viene de alguna manera a censurar, cuando te pones a hacer investigaciones dices, ¿y esta tabla respondía a qué población? Por ejemplo, en la medida de los cercanos españoles, ajá, pero de españoles a caribeños hay una diferencia interesantísima.
Y esa gente no tenía internet, no tenían tablet, no tenían, no, etcétera, etcétera.
Clima, alimentación, dinámicas, vínculos, en fin. Entonces, mucho cuidadito con que en el instante en el que se manifiesta el gesto, pongamos, o la pregunta, y yo si de inmediato lo que conecto es con... ¡Ah! O sea, porque esto es muy temprano, yo creo que hay como dos elementos. Uno, el duelo. No, esto está pasando.
Mi hijo no, mi bebé no.
Exacto, no puede ser. Y de segundo, como esto que puede ser un mecanismo de defensa, de, no, esto no está bien. Esto no está bien porque esto no tocaba a esta edad. Pero ¿quién te dijo que era a una edad en específico, no? Entonces, es importante, insisto, por mucho rato practicar la validación. ¿Qué pasa? Además, por validarme yo, ¿no? Comenzar también a hacer el ejercicio de si tengo esta duda, si tengo esta necesidad, bueno, valido mi emoción, valido mi sensación, y en esa medida yo, por supuesto, le voy a poder ofrecer al otro el respeto y el, ok, tienes esta duda, puedes estar pensando en esto, cómo no puedes estar teniendo esta sensación, cómo no puede ser placentera. Es decir, ¿sabes? Uh-huh. Hasta que llegue el momento, insisto, si llega, de esta escena que todos tenemos allí como... Pero es una rumiación, como una profecía autocumplida, es como una angustia de me va a tocar la pregunta.
La pregunta.
Sí, de repente no lo sabemos. Ojalá, yo sé que te gusta, pero ojalá que te toque la pregunta. Ojalá que en algún momento te pregunten algo al respecto.
Y en esa película de terror que tenemos, muchas veces viene acompañada de, ajá, y cuando me toque, ¿qué hago? ¿Qué respuesta construyo? Y aquí quiero contar brevemente algo que me pasó a mí con mi mamá. Yo soy la primera de tres hermanas, así que para mi mamá esta era la primera vez que ella tenía esta conversación. Viniendo de ella, de una experiencia en la que nadie habló de nada, en la que ella se fue enterando a medida que iba creciendo, como muy probablemente le siguió pasando a gente incluso de nuestra generación, y seguirá pasando. Y mi mamá un día yo veo que entra al cuarto con un libro, cierra la puerta, mis hermanas no estaban, y yo digo, como que ¿qué pasa, no? ¿Qué viene aquí? Y mi mamá llega con un cuento, ¿de dónde vienen los bebés? Me lee el libro, toda la explicación mecánica, y yo recuerdo, amor, más los nervios y la incomodidad de mi mamá que lo que decía el libro.
Claro.
Y la pobre salió de ahí como que ya, cumplí, check, en mi lista de maternidad. No me volvió a hablar del tema.
Imagínate.
Entonces, qué importante es, y le aplaudo enormemente, que con lo muchísimo que evidentemente le costaba, ella aún así se dio el permiso y el empujoncito de, tengo que hablar de esto con mi hija, déjame buscarme un libro. Entonces, ahora que intuimos que hay el interés y que digo, ok, ya, llegó el momento. Siempre va a llegar antes de lo que ustedes se habían imaginado. Eso es un spoiler de la vida, pero eso siempre va a pasar. Si llega a los 13, ustedes esperaban que llegara a los 15. Si llega a los 7, ustedes esperaban que llegara a los 9 y así. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo construyo esa respuesta? ¿Qué digo? Porque aquí hay un miedo, amor, que creo que subyace y que a veces no es tan evidente. Y el miedo es, no quiero decir de más porque no quiero que esto acelere la iniciación sexual.
Claro. Porque además la idea que tenemos es que si abro, si me preguntaran en algún momento de la vida, me van a preguntar de relaciones sexuales. Y si hablo, voy a tener que hablar de relaciones sexuales. Y de nuevo,
y de las mías.
Y de la mía.
Y me van a ver a mí como un ente sexualizado. Yo que soy solo la mamá, yo que soy solo el papá.
Bueno, fíjate qué poderoso esto, ¿no? Sí, yo siento que también por ahí va mucho el asunto, ¿no? Y cómo hemos manejado, si nos hemos presentado como unos seres sexuales y sexuados que somos, sagrados, autoridad y todo lo que tú quieras, pero de toda la vida, por eso tenemos el vínculo que tenemos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso, primera idea, vamos a empezar a quitarnos la asociación tajante de cualquier circunstancia de aprendizaje, educación sexual en casa, crianza sexualmente consciente, es sinónimo de relaciones sexuales. Eso vamos a empezar a quitarlo. Esto que tú me acabas de reflejar con tu mamá, yo lo quiero volver a repasar porque además, si tenían la idea, si tenían la curiosidad, si es que yo siento que por ahí en algún momento me toca, yo quiero ser muy respetuosa, pero quiero traer algo a la mesa. Somos esa generación. Somos la generación que fue criados de, todavía existe el, a mí nunca me dijeron nada en mi casa. Uh-huh. O lo poco que me dijeron fue más o menos con los matices que tú nos estabas contando. Pero somos también la generación que tiene que cambiar esto. Porque esta es mi perspectiva como profesional, uniendo el tema de violencia, uniendo el tema de sexualidad. Ya para mí constituye una forma de negligencia familiar el que este aspecto del desarrollo de mis hijos o hijas no sea asistido. Como yo te ofrecí herramientas, discurso, hábitos, ideas, emociones sobre todos los aspectos de tu vida, todos, cuándo vamos a comer, cómo vamos a comer, a qué hora se duerme en esta casa, cómo nos bañamos, cómo es posible, de dónde sale, nunca se han preguntado por qué yo le he explicado qué hacer con todo lo demás. Y con esto no, o sea, sobre esta, no hay información, no lo puedo creer. Entonces, insisto, con muchísimo respeto, pero es importante que lo podamos asumir. Se nos venció la excusa de es que en mi casa a mí no me contaron. O sea, ya eso no puede pasar. Como usted lo pueda ir sosteniendo, vaya agarrando esto y vaya haciéndose cargo y responsable de lo que quiera transmitir. ¿Qué le voy a decir? Aquí yo siento que lo primero que quiero es rescatarles la autoestima, la persona que son interlocutores inteligentes, papá y mamá, ¿ok? Es decir, usted sabe de sexualidad porque usted es un ser sexual y sexuado, punto número uno. Usted no tiene que ser experto en sexología o en sexualidad humana o saberse los conceptos de pie, ni estar en los trending topics, ni en lo que se va poniendo de moda. Usted tiene una opinión, usted tiene una experiencia y hay algo poderosísimo que independientemente de que su hijo reciba la información, reciba el libro, el mejor canal de YouTube, lo que usted quiera, lo que yo como profesional no puedo hacer por ti, y eso no te lo da la sexualidad, es transmitirle a tu hijo o a tu hija, mira, tu deseo como mamá o como papá en relación a este aspecto de su vida, si esto es anticuado o no, no importa, es tu deseo. Y creo que arrancar por allí es sensato porque de alguna forma el otro, que es muy inteligente, entenderá que mi discurso va a irse teniendo de esta idea o de esta meta que tengo yo o que espero yo de tu vida, en el mejor de los casos, ¿no? Eso por un lado, valores, emociones, principios familiares, eso no lo puede rescatar ningún profesional, por más instruido, por más moderno, eso no es capaz. Entonces, ¿qué le voy a decir? Si es la pregunta, hacer un ejercicio que es difícil, pero allí está la clave, porque no hay fórmulas, no hay guiones que te puedas aprender para dar una exposición, vas a responderle justamente lo que te están preguntando. Primera respuesta. ¿Qué significa esto? Uno en psicología, por ejemplo, repregunta. Tú lo que me quieres decir es esto y esto, antes de emitir, muchas, a veces opinamos igual, ¿no? Y nos pasamos por encima y el otro te mira y tú dices, por aquí no era. Y voy y recapitulo. Yo siempre le digo a los papás en la consulta, tipo, Miss, ¿me repites la pregunta? O sea, como, dame estos segunditos.
Estoy comprando tiempo.
Ajá, de muerte psicológica, de quiero salir corriendo, de voy a respirar, ¿qué me invento? ¿Me sé o no me sé esto? Yo creo que más que aprenderse, o sea, devorarse libros o devorarse la información, que está bien saber cosas, tener una opinión. Y esa opinión, más allá del contenido académico, tiene que ver con mi posición sobre muchos aspectos en la vida. Si hay un tema, porque además cuando te hacen esta pregunta, generalmente se están imaginando una pregunta sobre un tema en específico, que es justamente ese que no sé o ese que no quiero hablar. Entonces, es importante que si es un tema que no me lo sé, pero me gustaría dar una opinión, yo me informo. Yo me informo, yo pregunto, yo tengo una sesión, por ejemplo, yo adulto o los adultos de la familia. Ahora mi trabajo se dedica a los adultos. Ya yo no hablo directamente con niños y con adolescentes. Porque primero, el esquema tradicional era una vez en la vida de esos seres humanos, en una clase que, sabes, que tenía muy buena intención, pero que aparece una vez y ya. Y de nuevo, a propósito de la transformación como mamá, siento que el que tiene y la que tiene que tener la información a mano son las figuras de autoridad, los cuidadores significativos para abordar y responder cuando sea que esto surja. Entonces, si yo no me sé de algún tema en especial y creo que me lo van a preguntar, averígualo.
Aquí quiero hacer un inciso. ¿Qué tan humanizante es en el tema de sexualidad? ¿O qué tanto me ayuda en mi rol de cuidador, decirle incluso a mis hijos, mi amor, de este tema yo no sé, a mí me cuesta, no me informaron, pero vamos juntos a buscar ayuda?
O te llevo al sitio donde entiendo, comprendo, me gusta el esquema, me gusta lo que te van a decir, e inclusive puedo no participar. Eso que tú estás diciendo es poderosísimo, porque hay algo que poco a poco, desde hace algunos años para acá, viene constituyendo como una de las aristas más importantes que deberíamos comenzar a integrar desde el día uno, que es el tema de consentimiento, de respeto, de límites, ¿no? Entonces, claro, qué mejor ejemplo que yo, que tanto te quiero, que yo, que te estoy escuchando tu necesidad, yo que estoy aquí atenta a lo que tú me estás preguntando, pero no lo deseo, no puedo, es para mí un dilema.
Me cuesta demasiado.
Me cuesta demasiado. Quizás no se lo vas a decir a tus hijos, pero me toca desde el punto de vista del trauma, de una herida, algo que ni siquiera he podido terminar de comprender. Eso yo se lo puedo verbalizar al otro, porque además ahí está el límite. Es decir, yo te quiero, yo puedo asistirte en esto, pero no tengo que ser yo siempre la que da la respuesta. Un no, a mí me parece súper poderoso. Un no sé, sobre todo con los adolescentes. Esa posibilidad de que ellos te entiendan como un humano que sabe de unas cosas y no de otras, a mí me parece una cosa súper clave, y tú mejor que yo lo sabrás, o sea, porque es que te haces real, te haces sensato, te haces un interlocutor, y, o sea, que puede que sí, puede que no, voy y pregunto, ahora tengo curiosidad, ya sé que no lo sabes todo, pero de esto que sabes, ¿no? Y eso sí, si yo pido tiempo fuera, si yo te digo que no tengo la respuesta, si yo te digo, yo no te lo voy a contar, pero voy a ubicar material, profesional o lo que sea, lo importante es que cumplas con esa promesa. O sea, eso sí me parece importante. Cuando tú quieras, como tú quieras, pero vuelve a él o vuelve a ella y cumple la promesa. Eso también me parece que genera muchísima información y nutre mucho más el vínculo que dar alguna respuesta de Google o, ¿sabes? O inventarse un cuento porque, bueno, yo no puedo no saber. Podemos no saber y podemos no querer. Y que el otro lo manifieste, lo entienda, viva la frustración, no hay respuesta, hoy no hay.
¿Cuál es el riesgo, amor, de hacer silencio sobre este tema? De evadirlo.
Yo diría que
Sobre todo, el riesgo de no abordarlo.
De no abordarlo nunca. Yo pensaba que era la pausa. No.
¿Cuál es el riesgo de que yo nunca abra la conversación?
Okay.
De que yo va y pase el tema y pase agachada, sobre todo en este momento histórico en el que tú y yo estamos hablando, en el que cuando nuestros hijos nos preguntan, es porque muy probablemente ya vieron, ya oyeron, ya aprendieron algo que no pasaba en el momento en que mi mamá se sentó conmigo con el libro. Muy probablemente cuando mi mamá se sentó conmigo con el libro, no había mucho riesgo de que yo me enterara por otras vías, a menos que yo no fuera más grande. Pero ¿en qué paquete nos estamos metiendo para tenerlo como bien claro si yo decido no abrir la gaveta del tema de sexualidad?
Ok, en principio sí estás dejando un mensaje, que es el silencio, que es la censura. Si esto además acompaña de comunicación no verbal, que muy seguramente se va a acompañar, es decir, no abres la boca, pero además hay toda una serie de gestos que, como tú recuerdas vividamente de tu mamá, o sea, aquí está pasando algo, entonces pudiera comenzar a tejerse allí cualquier cantidad, desde culpa, vergüenza, esto está mal, yo no quiero descompensar hacia a mi familia, o sea, esta gente se puso como muy mal, o sea, ¿y qué dije? O sea, y como no me queda claro, entonces de repente me cayó todo, me cayó porque no sé por dónde va esto. Eso por un lado. Se vincula con lo que me dijiste hace rato y por Dios no lo puedo pasar por alto. Si le digo mucho y entonces insisto, esto no es Amor Antunes, esto es UNICEF y todas las organizaciones mundiales que trabajan con el tema de derechos sexuales y reproductivos, infancia y adolescencia. Esto se ha estudiado muchas veces. Niños y adolescentes que han recibido información concreta, precisa, clara en el sentido de ajustado a su lenguaje, a su nivel de comprensión, que responda a las necesidades que realmente ellos tienen a propósito de temas de sexualidad, son adolescentes que en primer lugar tienden a postergar el inicio de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Tiene sentido. Ya yo comienzo a comprender la complejidad de esto y yo comienzo a decir, no, ya va, puedo negociar. Tú me dijiste, ¿qué pasa si, por ejemplo, no decimos ni una palabra? Que es raro, porque ya sabemos que estamos hablando de emociones, de comportamiento, del cuerpo. Pero bueno, si no nombramos nada que tenga que ver con la sexualidad, yo estoy entregando a mi hijo, digamos, o a mi hija como un analfabeta. No tendrá el discurso ni siquiera para poder manifestar sus deseos. Negociar con pares, que es tan complicado. Es decir, poner un punto en contra, yo no voy con esta, no me pego en este trending topic, no estoy de acuerdo en participar en esto. Ya eso es un reto en la adolescencia. Ahora imagínate tener que asumirlo sin ni siquiera las palabras mínimas necesarias para poder hacer esta serie de intercambios. Es decir, está en plena desventaja con el resto de lo que sea que le vayan a manifestar, bueno, malo, de cualquier índole. Entonces, creo que es importante rescatar esto. No los estamos lastimando, no es una forma de violencia ni de abuso sexual. No estamos como que metiéndole más información de la que están en capacidad de asumir. Ellos nos van a manifestar, como nos han manifestado toda la vida, sobre cualquier otro tema con el que hemos hablado. Ay, ya, mamá, ya, ay, te confundiste. Ay, ya te fuiste. O sea, ellos son los que te van a preguntar de qué quieren saber y te van a decir cuándo ya. Pero no por intenso o morboso, sino porque ya me fui. O sea, perdiste mi atención y mi concentración o mi interés. Entonces, ¿qué tal que mi hijo no para? ¿Qué tal que mi hijo sigue indagando? Es importante que yo sepa, como tú lo acabas de decir, también lo digo en la consulta, ojalá te conviertas en un eslabón válido en la cadena de conversaciones y de información que va a recibir. No vamos a ser los primeros. Y además no vamos a ser los primeros, no, o sea, será en muchos casos por un tema de confianza y decidiste, nos diste, sabes, el vínculo como, y tendiste el puente para que se acercara a ti, es que nuestra agenda cotidiana no coincide con la de nuestros hijos. El tiempo que coincide es muy corto, o sea, seamos honestos, sobre todo en esas edades. La cantidad de actividades ya además, y aquí yo siento que les quiero regalar además un concepto que para mí, desde el esquema más tradicional y ahora con mucho más como claridad lo veo, el poder que tiene el proyecto de vida en mi adolescente. Eso también está tejido a través de la sexualidad. Yo lo conservo a través de la sexualidad. Por ejemplo, si se quiere ir de mi casa, como pasó en tu casa, si se quiere ir de país, bueno, lo más económico y más ligero es que te vayas sin hijos, por ejemplo, ¿me explico? Como vayas sano. Que no tengamos que llegar conociendo un país y además buscando un urólogo o una ginecóloga. No, o sea, te vas sano, te vas bien, te vas ligero. O sea, eso también forma... No, es que quiero dedicarme a hacer, no sé, qué sé yo, o sea, lo que sea que le interese a tu hijo. ¿Cómo eso se la... Ahí es donde ellos comienzan a verle el sentido, ah, no, ya va. O sea, yo me voy, tiene toda la razón, yo quiero ser... no sé, modelo, bueno, las modelos tienen una vida de tal edad como el pico, el clímax de la, entonces antes de esa etapa, ¿verdad? Es importantísimo que tu cuerpo esté como lo más que puedas dedicar a este formato, eso significa embarazos no deseados, no planeados, no embarazos adolescentes, sí, fíjense cómo, insisto, lo que repetimos a veces como las grandes amenazas, mucho cuidadito, eso se pierde, eso está vacío, pero cuando ya le digo... dijiste que tú te querías dedicar, por ejemplo, a un deporte. Un deportista de alto rendimiento necesita un cuerpo sano.
Y ahora, sano, cuando abandonamos la conversación y dejamos este territorio desierto, yo creo también que estamos acercando a nuestros hijos al riesgo. No solamente es que perdemos la oportunidad de tejer este puente y que ciertamente en adolescencia hay muchas menos oportunidades de abrir conversaciones. Entonces, si esta es una que me plantean, pero a mí no me gusta, y yo no voy a hablar de eso, es de las poquitas que se te podían abrir, que tú además decidiste que no se abriera. Pero es que creo además, amor, que en nuestro silencio la curiosidad no desaparece. La curiosidad busca saciarse en otro lugar.
Y perdona, no desaparece porque también forma parte de nuestro diseño. O sea, y es importante que de alguna manera, cuando María Gabriela Santini habla del impulso sexual, es esta condición, es esto que está en lo, que nos define como seres humanos, que nos mantiene buscando constantemente la producción del placer y la unión con otro ser humano. Entonces, la curiosidad no se me va a ir, ni se me va a huir esta intención, esta sensación, esta idea o este impulso erótico propiamente, porque forma parte de mí como ser humano.
Y claro, pero sigo teniendo el impulso, la curiosidad, la necesidad de llenar ese espacio. Tú no me respondes, tú, mi principal referente, ¿dónde consigo la respuesta? ¿Qué es lo que siempre está disponible 24/7 y es gratuito?
Lo que tenemos a mano es esto, ¿verdad? Generalmente este es el primero, sobre todo en el caso de niños y adolescentes. O sea, esa es la primera fuente de información. ¿Qué pasa con el tema de sexualidad? Que con el tema de sexualidad, y ojo con esto, porque muchos motivos de consulta, generalmente es mi hijo vio pornografía, me di cuenta que en su computadora hay que explorar esto, porque primero es una fuente que goza de todos los, ¿sabes? De todos los, el aval. Aquí están todas las fuentes de información, tú metes en Google una palabra y te salen millones de buscadores y millones de referencias, pero sobre el tema de lo sexual, muy rápido, y ojo con esto, a veces involuntariamente yo no estaba buscando eso, pero en un otro clic caigo de inmediato porque lo que abunda es material pornográfico, no educativo, no información que busca enseñar o informar o entretener, pero con alguna arista educativa a propósito de ese tema, sino el asunto sexualmente explícito. Mucha de la información tiene que ver con el tema del guión erótico y muchísima más información, pero cuando te hablo de esto es una cosa absurda el contenido que vas a conseguir a propósito de la pornografía. Entonces, de nuevo, si yo me quedo callada, si yo no doy ninguna opinión o, insisto, estoy dando el mensaje de a mí no se me habla de esto, porque eso es lo que le estoy diciendo. O sea, no le estoy diciendo...
Porque me está faltando el respeto poniéndome además, este tema.
Además. Y quiero de alguna manera rescatarle a los papás que eso, que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de, no sé, cómo vestirme para el invierno, no nos parece una falta de respeto. Porque si tu mamá de toda la vida te ha dicho cómo vestirte, ¿cómo no te voy a decir cómo vestirte para el invierno? Pero somos nosotros los que tenemos la distorsión a propósito de la mala educación sexual, que sexualidad es igual a grosería, sexualidad es igual a morbo, es igual a pornografía, etcétera, etcétera. ¿No? Cuando es un elemento que me permite desarrollarme y vivir sanamente como ser humano. Entonces, si no le dices algo, lo va a seguir buscando. No es por un afán o una adicción al tema sexual, es como seres humanos curiosos, vamos a resolver la curiosidad. Vamos a hacerlo. De lo contrario, es raro. Es raro que yo me quede quieta y que como que no pasó nada. Entonces, lo va a buscar. Las primeras referentes, los pares. Gran referente para edades muy tempranas, la tecnología, y con la tecnología, insisto, lo que abunda es material, bien sea de profesionales, pero habría que entender qué instrucción tienen. Por ejemplo, no es lo mismo el discurso que puede ofrecer un médico sexólogo que un psicólogo sexólogo o que un sex coach o que alguien que igual estudió, pasó por universidades, formaciones continuas, pero dedicado a los adultos versus el mensaje que puede ofrecer uno dedicado a los adolescentes. Todos estos matices van a enriquecer o van a desfavorecer la información que reciba nuestros hijos, y no están ellos en capacidad de discriminar ni de nada. Lo primero que me ponga Google, nadie baja cinco más abajo, ya nadie llegó. Entonces, lo que haya pagado, el que haya pagado más, o sea, ya depende de otros asuntos, algoritmos.
Entonces, yo creo, amor, que la gran conclusión, y te perdí por un segundo, pero creo que tú me sigues escuchando.
Sí, te sigo escuchando.
Ah, volviste. Ajá, volviste. Uh-huh. Entonces, creo que la gran conclusión es, tú me dirás si estás de acuerdo, que los cuidadores, si no atendemos la conversación, alguien lo va a hacer por nosotros y muy probablemente va a ser con un discurso tan distorsionado y lleno de violencia como la pornografía.
Sí, que es lo único que perpetúa este mensaje. Lo que está perpetuando es una objetificación de la mujer en primer lugar, un guión sexual violento, sin consentimiento, sin autocuidado, sin respeto del otro. Esto no es la realidad. Los adultos lo sabemos, aquellos que se han expuesto al material saben que esa no es la vida real, pero si yo como adolescente o como niño, porque además la edad ya cada vez está más baja, la última vez que yo hablé de esto hablaban de 7 y 8 años, de nuevo, para España, no sé yo, en nuestra latitud, ¿no? No se ha estudiado, pero si esto es la única referencia que me aparece, si es lo más repetido, si es lo más recurrente, y además, cuando valido con mis adultos, se quedan callados, y con mis pares, todo el mundo me habla de lo mismo, esto es decir, ¿sabes? Se convierte en la gran verdad. Y esto no solamente queda aquí, sino que luego como adultos, de no repasar esta información, de no cuestionarla, nos mantiene atados entonces a cualquier cantidad de dilemas, de síntomas y de malestares en toda la esfera de la intimidad, tanto en las relaciones sexuales como en el vínculo con las parejas, tener hijos, o sea, esto, insisto, no solo se queda en el adolescente, esto crece conmigo. Entonces son los recursos y como los pilares que le estoy ofreciendo para esta nueva etapa. Nueva etapa, no es un nuevo ser humano, él es sexual y sexuado desde el día que fue concebido. Y además sentía yo esta tarde cuando repasaba la información que te quería ofrecer, o sea, yo digo, hay una actualización tan, tan poderosa con el tema del momento del desarrollo. O sea, es a todo nivel. Que, de nuevo, qué poco generoso de nuestra parte, qué poco cuidadoso de nuestra parte que no le podamos ofrecer. Es como que yo te regale una bicicleta y te enseño a andar en bicicleta y luego te pongo una moto pretendiendo que tú generalices. Bueno, si aprendiste bicicleta, ya está, ya sabes. No es una moto. O sea, tiene otras cualidades, tiene otra potencia, tiene otras posibilidades, tiene otros riesgos. Así tal cual el cuerpo humano, es decir, el upgrade que se genera con todo el despliegue de este guión que nos regala la menarquia en el caso de las hembras y la espermarquia, porque existe un proceso para el varón también, que de toda la vida lo hemos dejado como por allá olvidado, es poderosísimo. Entonces, ¿cómo si le explicaste al principio cómo hablar, cómo comer, cómo dormir, cómo caminar y cómo esta otra parte no se la vamos a negar. Si no saben, ellos no saben qué hacer con esta información o con este cúmulo de sensaciones.
Amor, como siempre, ha sido una conversación deliciosa, enriquecedora. Escucharte siempre, siempre nos hace crecer. Y antes de despedir, yo quisiera que tú nos dejaras con tu plataforma maravillosa, porque tú de hecho has, de esto has construido un contenido que está disponible para todos los padres, que es la crianza sexualmente consciente. ¿Cómo la conseguimos? ¿Cómo entramos en contacto contigo si queremos profundizar todavía más en este tema?
Tal cual, así, a www.amorantunes.com, esa es como la primera gran alternativa, y cuando busques crianza sexualmente consciente, pues aparecerá el contenido que está disponible, algunos muchos gratuitos, otros también de pago, además un contenido que va cambiando, como voy cambiando, y que además me encanta cerrarlo con otra visión, es decir, mucho estoy hablando yo, pero me fascina responder dilemas, así que va dedicado justamente a las preguntas que me han venido haciendo a lo largo de este tiempo, y por otro lado, me encanta acompañarme de pediatras, me encanta acompañarme de otros psicólogos, de otras perspectivas, porque somos seres humanos integrales, complejos. Entonces, esto no es solamente el genital, y no, esto va mucho más allá, ¿no? Entonces, nada, está allí, está disponible, pero la página web y como crianza sexualmente consciente lo pueden conseguir en la mayoría de plataformas en las que tengo contenido.
Toda esta conversación me ha hecho recordar un grafiti que vi en la calle que para mí grafica de alguna manera muy simple todo lo que hemos dicho hoy. Y el grafiti decía, no me niegues el futuro, no me niegues la educación sexual. Así que, señoras y señores, esto ha sido un encuentro de vida contigo con Amor Antunes y espero que este capítulo haya sido iluminador para todos ustedes. Gracias y nos encontramos muy pronto por aquí. Gracias, querida. Nos
Bye. Vemos pronto. Un abrazo.
Chao, chao.